Hola, bienvenido. El que viene a ser hoy va a ser uno de mis podcasts favoritos porque toco un tema que llevaba tiempo con ganas de comentar, que solo lo he podido comentar, digamos, en petit comité, cuando se me da el momento. Y vamos a hablar de lo que viene a ser el mercado de Miami, porque hay que vivirlo aquí, de verdad, en primera persona, para darse cuenta un poco de lo que comenta la gente, lo que dicen, lo que se comunica. Los cálculos que hace la gente, que yo de verdad que no entiendo muy bien. Y deriva precisamente de un vídeo que acabo de terminar de grabar y hablo de cómo comprar una casa en Miami. Al final del día ganan todos menos tú. Y comento las cinco personas, o las cinco, digamos, partes involucradas en la compra de una vivienda que realmente ganan más dinero que tú como comprador. Porque aquí en Miami se especula muchísimo, pero muchísimo. El mercado de la especulación aquí es sin duda una cosa que para mí me ha llamado muchísimo la atención. Y digo Miami y Miami y los alrededores, ¿vale? También yo de hecho estoy ubicado en una zona que se llama Doral, que estoy como a 25 minutos aproximadamente del downtown. Y esta también está afectada, digamos, por lo que viene a ser esta especulación. Y es que aquí no te vas a cansar de escuchar cosas como aquí la vivienda siempre sube, todo sube, esto es apuesta segura, y siempre te van a decir eso a los realtor porque al final del día los realtor lo que quieren es vender, obviamente, propiedades. Ellos ganan comisión al éxito. Ellos, si no venden casas, no cobran. Entonces, sí, pero bueno, eso va a pasar básicamente en casi cualquier lugar del mundo. Si tienes un agente inmobiliario, un realtor que está en un pueblo perdido de la Conchinchina, pues obviamente pues, dirá que ese pueblo es un sitio buenísimo porque le interesa vender, ¿vale? Al final le interesa vender para poder cobrar la comisión. Y yo no lo critico para nada, ¿eh? Para nada, al contrario, yo creo que son unos profesionales que van a éxito, que poca gente se atreve en un mercado laboral ir a éxito. Pero bueno, quitando el tema de los realtors. El caso es que el sistema inmobiliario aquí, como está montado realmente y hablando de ahora, de este año 2024, nunca le recomendaría a nadie comprar porque los números, y los números que los comparto en este vídeo, ¿vale? Te voy a mencionar por encima en este podcast, los números no salen, ¿vale? No salen y sí que le salen a la gente que está dentro de la operación contigo. Mira, voy a enumerarte, como siguiendo un poco el orden que he hecho en el vídeo que creo que se ha entendido, las personas involucradas de menos felicidad a más felicidad de cuando tú compras la casa. O sea, ¿qué tanto de felices se ponen cuando tú compras una vivienda? Entonces, empiezo por el realtor, porque el realtor se gana una comisión. En este caso, normalmente las comisiones aquí están en torno al 6%, que se suele repartir 3% para el realtor que compra o acompaña en este caso la parte compradora y 3 para el de la venta, ¿vale? Y ellos, como he dicho, pues se ganan su comisión y felices y chao. Pero a partir de aquí, digamos que entran los cuatro personas que te van a acompañar durante toda la vida mientras que tú seas propietario de esa casa. Y empezamos por la compañía de seguro. Bien, aquí tienes que tener una casa siempre asegurada, ¿vale? Y más si pides un préstamo, que tienes que tener un seguro de vivienda para que en caso de que pase algo, pues el seguro responda, ¿vale? El seguro, pues obviamente, pues tiene muchas variables en donde, pues, la propiedad, pues te evalúa, pues no sé, desde cuándo fue la última vez que remodelaron el techo, que aquí en la Florida, el tema del techo, que eso da para un vídeo entero, porque es increíble cómo aquí el tema del techo, pues bueno, cada 20, 25 años hay que cambiarlo, y si no lo cambias, pues te sube muchísimo el seguro. Igual que cuando compras una casa, porque aquí la mitad de la zona de Miami y más del sur de la Florida, pues está muy cerca del nivel del mar, y de hecho hay un montón de lagunas, aquí están los famosos Everglades, que es la zona que está llena de cocodrilo y tal, y hay unas zonas que son más propensas, o sea, cuando llueve mucho, casi todo, digamos, sube, se montan unos charcos que de miedo. Pero hay una zona, hay un mapa, de hecho, puedes buscar en Google zona flooding, ¿no? De inundaciones. Y si tu casa que estás comprando está en una de esas zonas, el seguro te cobra más caro. Y el seguro sube todos los años, ¿vale? Y si alguien conoce un seguro que baje todo lo. O sea, que le baje un seguro de la vivienda, que se lo bajen al año, mentira. Todos los años sube el seguro, con lo cual el seguro sería uno de tus acompañantes. Siguiente, los gastos de la comunidad, que aquí se llama el Homeowner Association, que es eso, los gastos que tú pagas mensualmente por permanecer en una comunidad. Y ahora estarás pensando, bueno, Miguel Ángel, me puedo comprar una casa perdido del bosque y no pago gastos de comunidad. Y claro que puedes, amigo, pero aquí en Estados Unidos es un sitio que es peligroso, ¿vale? La gente lleva armas, secuestran a niños. O sea, aquí es un sitio que si vas a venir a vivir a Estados Unidos, ya te digo yo, que te vaya a un sitio que haya seguridad, ¿vale? Y los gastos de comunidad aquí en Miami son altísimos, porque casi todas las comunidades, no, ya esto es cultural, pero casi todas las comunidades tienen que si piscina, que si pista de tenis, que si pista de baloncesto, que si parque infantil, que si 250 millones de hectáreas de jardines. Y los jardines aquí, como llueve tanto y hace tanto calor, pues constantemente hay 200 jardineros repasando una zona, y la semana siguiente otra zona, y se están todo el año. Y los gastos aquí de mantenimiento, que casi todo se lo lleva la parte más gruesa, la seguridad, pues es muy, muy alta, ¿vale? En gasto, o sea, en propiedades, por ejemplo, de apartamentos, de comunidades, el típico bloque de apartamentos que tiene, no sé, 30, 40, 50 plantas, los gastos de comunidad son altísimos. Y esos gastos de comunidad, pues, repito, pues incluye, pues todos esos gastos que en muchos casos, muchos propietarios, es que ni lo van a usar. Gimnasio que no van a visitar en su vida, o piscinas que se van a bañar como mucho 2 veces al año. Pero forma parte de los gastos aquí comunes. Sí que es cierto que, repito, dependiendo a la hora de buscar una vivienda, hay que tener muy en cuenta, y ya te adelanto, que irse a un sitio con unos gastos de comunidad altos condicionan todo. Y de hecho los gastos de comunidad siempre, siempre suben. Suben todos los años, porque todos los años todo está más costoso. Y el problema es que no solo es que suban los gastos de comunidad normales, sino que aquí también te sacan tus gastos extra por reparaciones o cosas extra que vayan surgiendo. Con lo cual, los gastos de comunidad son, en serio, son una cosa muy a tener en cuenta aquí en Miami, por lo costosos que son y lo que representan al final del día. Y repito, estamos hablando de gastos de comunidad de 400, 500, 800, 1000, 2000. Ojo, ojo, ojo. Siguiente parte que, de verdad, y aquí nos metemos ya en los dos últimos, que son los que realmente hacen que una operación aquí, pues desde mi punto de vista, rompa totalmente los números. El primero, o mejor dicho, el penúltimo, es el property tax. Yo creo que ya he comentado el tema del property tax, pero lo tengo que volver a comentar por si es tu primer podcast que me escucha hablar de este tema. Pero el property tax aquí en Estados Unidos está pensado de una manera que realmente es lo peor que puedas tener cuando tú compras una casa. Y es que, verás, cuando tú compras una casa, los impuestos de compra-venta son muy bajos, ¿vale? La entradita la ponen muy suave, pero una vez que tú eres propietario de esa vivienda, tú tienes que pagar anualmente lo que se llama el property tax. Ese property tax es una ecuación matemática, y explicaré en un vídeo, o enseñaré cómo es la tabla y cómo se explica aquí en Miami, cómo la carta que te mandan para que veáis cómo es el formato y todo tal. De cómo funciona el property tax, pero para hacer un cálculo rápido, es el property tax se basa en lo que se llama un assessment value, un valor, ¿vale? Que no es necesariamente el valor de mercado, pero es casi, ¿vale? Es como aproximado, al que le hacen un cálculo que a mí me enseñaron una ecuación matemática muy sencilla, que es multiplícalo por 0,8 y lo que te dé por 0,2. Bueno, por 0,02, o sea, el 80% y eso el 2%. Y ahí te va a dar más o menos lo que vas a pagar de property tax, ¿vale? Y ese property tax, lo curioso, es que todos los años se actualiza porque, como en Miami todo sube, ¿verdad? Pues todos los años actualizan el assessment value. Y todos los años, como todo sube, pues te suben el property tax. Y esto, en serio, esto supone una losa bien grande a la hora de decir, oye, ¿cuál es la revaloración? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto tengo que vender la propiedad pasado un tiempo para ganarle dinero? Porque el property tax se está asegurando, tanto si tiene intención de vender como si no, que cada año él va a comprar en función de lo que esa vivienda vale. Independientemente, repito, y aquí por lo menos para mí es lo chocante, de si tú quieres vender o no, ¿vale? Y por último, ¿vale? Y el que aquí se lleva obviamente la corona en cuanto al que más contento se pone cuando tú compras una casa aquí, es el lender, ¿no? La entidad que te presta el dinero o con el que firma el préstamo hipotecario. Aquí, en serio, voy a comentar otra vez lo del 5.3, repito, por si es la primera vez que me escuchas, pero aquí estamos hablando de un préstamo hipotecario a 30 años. Esta última semana creo que estaba en 7.30 y algo, ¿vale? Pero para un poco que dimensionen los números, para que vean lo que representa un 7 y pico, siempre digo a la gente, acuérdate de este número, el 5.3. Mira, el 5.3 en un préstamo hipotecario a 30 años va a suponer que tú vas a pagar la misma cantidad de intereses que de capital. O sea, la misma cantidad de intereses de que el dinero que le pidas prestado a un banco. Esto es, pido 100, pues le voy a pagar al final de 30 años 200. 100 que le he pedido, que son lo que se denomina capital, más 100 de intereses. Si yo estoy firmando un préstamo de un 7 y pico, estamos hablando de que casi es un 1 y medio, perdón, un dólar y medio de intereses. Esto es, por cada dólar que le pido, me va a cobrar un dólar y medio extra. Esto es, si yo le pido 100 mil dólares de un préstamo, yo le voy a devolver de intereses 150 mil dólares. Con lo cual, si yo pido 100, al final de 30 años al banco le voy a dar 250 mil. Aquí con 100 mil dólares no compra nada. Aquí una casa media, el precio medio está en 500 mil, 500 y pico. Vamos a quitar el down payment y tal. Vamos a poner que tú estás pidiendo a día de hoy, que es la media y las métricas así lo muestran, 500 mil dólares de hipoteca. Pues en 30 años le vas a dar 1.250.000 dólares. Entonces, obviamente, esto te tira por tierra todos los datos y todos los números de revalorización, que junto con el property tax, que junto con los gastos de asociación, que siempre suben, que con los gastos de mantenimiento, que si se estropea, no sé qué, hacen que realmente la vivienda no, o sea, tendría que irse a números estratosféricos para que realmente pudiese ganar algo en caso de que quisiera vender en el futuro, ¿vale? He preparado un simulador que he dejado también, te dejo también un enlace aquí en el mismo podcast por si quieres descargártelo, por si está en el ordenador, y si no, pues en el canal de YouTube te metes en el vídeo y en la descripción verás el enlace. Y te descargas ese simulador y te invito a que juegues con él, sobre todo si estás pensando comprar en Miami, porque de verdad, en cuanto hablas con alguien y me preguntan, ¿vale? Gente de España, oye, tal, tú que estás allí, tal. Y digo, es que yo no recomendaría a nadie comprar y menos con esta situación. Y cuando, claro, la gente pues le sienta mal, sobre todo si son rialtos. Pero siempre digo lo mismo, digo, si son los números, son los números. Si yo voy a comprar una casa y quito, por supuesto, la parte emocional, porque si estamos hablando de pura emoción, ahí ya no hay números que valgan. Pero si tú estás comprando una casa, que tienes que pedir un préstamo, un dinero, que tienes que el compromiso de vender, y haces tus números, te darás cuenta de que actualmente no interesa comprar. Y actualmente, y te lo digo de verdad, que no lo digo, lo hablo solo con números y cómo funciona el mercado aquí. El property tax y un préstamo hipotecario que está al 7 y pico por ciento no merece la pena comprar, porque lo más probable es que pierdas dinero. Y encima tienes una deuda. En caso de que tú te salga una operación interesante y quieras invertir en otra cosa, no puedes porque ya tienes el préstamo de la casa. Que eso va con el crédito, porque todo va aquí a crédito, ¿vale? Entonces, bueno, quiero compartir contigo este detalle por el tema de que sé que varios me habéis preguntado y incluso habéis visto que yo siempre he dicho que no he comprado nada. Pero es porque simplemente hago los números y repito, y no me salen. Y además, el alquiler, que obviamente post-COVID todo ha subido mucho, el alquiler está bajando. Y eso, amigo mío, aunque te va a llamar mucho la atención, seguro como me llama a mí, aquí, ahora, comprar y alquilar, ¿vale? Y no hablo de rent to rent o Airbnb, nada de eso, pero comprar y alquilar, lo más probable es que te salgan rentabilidades negativas. En el siguiente podcast te comentaré sobre ese tema. Te repito, te invito a que te descargues el simulador. Y bueno, te deseo feliz semana. Chao.